La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Preocupante, así calificó la OMS a la nueva variante del COVID-19 detectada hace 2 días en Sudáfrica, variante que llevará el nombre de Omicron. Varios países ya han decidido cerrar el ingreso a los viajantes que lleguen de por lo menos 8 países del sur de África. Más de 9 millones de personas se enfrentan a la hambruna en el norte de Etiopía, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos. Esa zona del país está envuelta desde hace más de un año en un conflicto armado entre el gobierno y fuerzas rebeldes. Este domingo, Honduras elige nuevo presidente en comicios marcados por la corrupción y el narcotráfico y por un temor de que un resultado apretado genere choques violentos. Con estos titulares, vamos ya al informativo. La OMS clasifica como preocupante a la variante B11529, variante del COVID detectada en Sudáfrica y que pasará a llamarse Omicron. Su detección ha desatado la alarma mundial, dado que posee un número de mutaciones inhabitualmente elevado, una 30 de ellas en la proteína Spike, la llave de entrada del virus en el organismo. En base a la experiencia de anteriores variantes, se sabe que algunas de esas mutaciones pueden conllevar una enorme capacidad de transmisión y una disminución de la eficacia de las vacunas. Los laboratorios como el de Pfizer esperan tener los primeros resultados a más tardar dentro de 2 semanas. Como medida de prevención, algunos países, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, han cerrado el ingreso a los viajeros que lleguen desde los países afectados. Los Estados miembros de la Unión Europea se han sumado a esta medida, como lo cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Suspensión de vuelos en la Unión Europea provenientes de Sudáfrica, Lesoto, Eswatini, Namibia, Botswana, Mozambique y Zimbabue ante el temor de la nueva variante detectada en la región y que podría ser mucho más contagiosa. La medida tiene carácter inmediato y de momento durará 14 días. Varios países ya habían anunciado esta suspensión, pero la Comisión Europea ha propuesto que se haga de forma coordinada para evitar el caos en los vuelos. Se permitirá a los residentes europeos volver al bloque, pero estarán sujetos a estrictas cuarentenas. Aún se desconoce hasta qué punto esta nueva variante es mucho más contagiosa y si puede escapar a la inmunidad de las vacunas, algo que se está estudiando. De momento ya se sabe que hay al menos un caso detectado en Europa. Se trata de una mujer residente en Bélgica, no vacunada, que viajó a Egipto haciendo escala en Turquía y que ha tenido síntomas 11 días después de su viaje. La pregunta es hasta qué punto la suspensión de vuelos es efectiva. Hasta ahora no ha funcionado. De hecho, otras variantes como la alfa detectada en Reino Unido o la delta en India, no han impedido que al final se conviertan en dominantes en la mayoría de países. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
La presidencia de la Unión Europea, actualmente en manos de Eslovenia, también pidió a los Estados miembros que hagan test de COVID y que pongan en cuarentena a los pasajeros que lleguen. La noticia viene ya de hace unos días, el cientos de migrantes que siguen varados en Calais, Francia, esperando poder llegar al Reino Unido, en tanto que Londres y París han vuelto a chocar sobre la manera de responder a una crisis humanitaria que sigue agravándose, como lo muestra la muerte de 27 personas el pasado miércoles cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha. Sobre las medidas que podrían adoptarse, Braulio Moro habló con Eufrasí Calolwa, responsable de Defensoría en temas de salud de Médicos Sin Fronteras.
27 muertos el pasado miércoles que se suman a otros que ya antes intentaron atravesar el Canal de la Mancha. ¿Qué medidas concretas propone Médicos Sin Fronteras y el colectivo de asociaciones humanitarias que denuncian esta tragedia sin precedentes con los migrantes?
Lo que deben hacer de manera inmediata es acoger a estas personas, es decir, ofrecerles un abrigo y unas condiciones de vida decentes. Y la segunda acción que deberían tomar de manera urgente es crear vías para acceder al Reino Unido que sean seguras y legales.
Esto sería del lado de Francia. En el caso del Reino Unido, ¿cuáles serían las medidas que debería de tomar Londres?
Londres debería cambiar su postura. No se puede rechazar de manera tan inflexible el acceso de los migrantes al Reino Unido. Debería aceptar de pensar de manera colectiva con los demás países un sistema de acogida que sea otra vez digno.
Globalmente, ¿cuál es el resultado de esta política de represión securitaria?
Esta política yo la veo como cazar a los migrantes. Primero, no respeta a los derechos humanos, me parece, y impide una vida digna para estas personas, porque lo que pasa es que no hay una respuesta social o humanitaria a estas personas, y esto les ha puesto en una situación en la cual deben esconderse, están a los márgenes de nuestra sociedad, y esto les pone en una situación muy, muy vulnerable. Y muy peligrosa para ellos es que con la seguridad lo que pasó es que es más y más difícil de cruzar para ir a Reino Unido. Entonces la gente va a tomar más y más riesgos. Y el único medio que existe para cruzar es con la barca y con la ayuda de los contrabandistas.
Escuchaban a Eufrasika Lolwa, responsable de Defensoría en temas de salud de Médicos Sin Fronteras. La justicia francesa abrió una investigación contra el exministro de Medio Ambiente de Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, un célebre presentador y mediático ecologista al que acusan de violación y agresiones sexuales 6 mujeres. Más información con Melissa Barra.
La investigación busca determinar si los hechos denunciados pueden considerarse un delito penal y si han prescrito o no, según explicó la Fiscalía francesa. Al menos 6 mujeres, una de ellas menor de edad en el momento de la presunta agresión, acusan al presentador estrella y exministro de la Transición Ecológica de violaciones o de agresiones sexuales entre 1989 y 2001. Un primer caso ya apareció publicado en una revista francesa en el 2018, el de la denuncia de la nieta de François Mitterrand, quien acusaba a Nicolas Hulot de haberla violado cuando tenía 19 años. Entonces, la causa se archivó sin ninguna investigación porque había prescripción. Pero el asunto se ha relanzado ahora después de la difusión este jueves de un reportaje de 62 minutos difundido en la televisión pública francesa, en el que 3 mujeres explican las agresiones de las que fueron víctimas. Una de ellas tenía 16 años cuando en 1989 Nicolas Hulot presuntamente la obligó a hacerle una felación en su coche. Hulot niega las acusaciones, pero ante el cerco de las denuncias anunció que se retiraba de la vida pública. El ecologista fue ministro de Emmanuel Macron, pero en 2018 abandonó el cargo tras 15 meses en él, criticando la inacción del gobierno para luchar contra el cambio climático.
Lo decíamos en los titulares, más de 9 millones de personas necesitan actualmente ayuda alimentaria en el norte de Etiopía. Así lo advirtió Naciones Unidas sobre esta zona que vive un conflicto armado desde hace un año entre fuerzas gubernamentales y rebeldes, como lo explica Lucía Valentín.
El Programa Mundial de Alimentos dejó claro en un comunicado que la situación humanitaria en Etiopía había empeorado mucho en los últimos meses, en particular en 3 zonas afectadas por el conflicto armado, el Tigré, Afar y Amara. Los combates han dañado centenares de estructuras de salud y, según el organismo de Naciones Unidas, la malnutrición afecta a entre el 16 y el 28% de los niños. El gobierno, que declaró el estado de emergencia a principios de noviembre, impuso el jueves un decreto con nuevas restricciones respecto a la difusión de información sobre el curso de la guerra. Este conflicto estalló hace un año después de que el primer ministro Abiy Ahmed desplegara tropas en el Tigré en respuesta, según el gobierno, a los ataques del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré, el TPLF, a campamentos del ejército. Luego de una acción rápida del ejército, los rebeldes recuperaron el Tigre, extendiendo desde junio los combates a las regiones vecinas.
Muchas gracias, Lucía Valentín. Y vamos hacia América Latina porque este domingo más de 5 millones de electores hondureños elegirán a un nuevo presidente en comicios marcados por la corrupción y el narcotráfico y por un temor de que un resultado apretado genere choques violentos. En 2017, una cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández desató protestas que dejaron una treintena de muertos. El derechista Partido Nacional, en el poder de 2010, espera seguir al mando con su candidato Nasri Asfura. Su principal rival es Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, y esposa de Manuel Zelaya, presidente derrocado en 2009. Escuchamos el análisis de Tiziano Obreda, del International Crisis Group, al micrófono de Angélica Pérez.
La primera es la incertidumbre sobre el funcionamiento y la imparcialidad de unas nuevas instituciones electorales creadas para sustituir precisamente a las que declararon Juan Orlando Hernández ganador y que eran percibidas como muy cercana al Partido Nacional, pero que llegan a su primera elección con ciertos vacíos legales, con muchos atrasos de entrega de nuevas identidades, de equipamiento, de capacitación a los que estarán en la mesa. En segundo lugar, hay unos intereses en juego, quizás más alto que nunca, a nivel personal para el presidente saliente, Hernández, ¿no? Después de que haya sido mencionado en ciertas cortes de Nueva York, entonces eso pondrá narcotraficante como co-conspirador. Entonces es el más interesado, digamos, en asegurar que su partido, el Partido Nacional, siga en el poder. Y algunos se preocupan que pueda intentar influenciar el proceso para asegurar que eso pase. Los intereses de juego no son solamente a nivel presidencial, sino que a nivel de Congreso, porque el próximo Congreso tendrá que elegir instituciones máximas en lo judicial, como una nueva Corte Suprema, un nuevo Fiscal General, un Tribunal Superior de Cuentas, entre otros, lo que hace realmente muy importante el mantenimiento de una mayoría en el Congreso para asegurar el control sobre estos órganos.
Escuchamos a Tiziano Breda del International Crisis Group. Vamos hacia Argentina, donde el Banco Central intenta frenar la pérdida de reserva de dólares, reservas netas que actualmente se sitúan, según estimaciones, en una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. La última medida anunciada este jueves es prohibir la compra por cuotas de viaje al exterior. Escuchamos al comentario del economista argentino Martín Vautier de la consultora Anker Latinoamérica.
Prohibirles, ¿no?, a las empresas, a las aerolíneas o a las agencias de viaje, ofrecer viajes al exterior, ¿no?, viajes al exterior, paquetes turísticos, hoteles, etcétera, en cuotas, ¿no?, en cuotas en pesos. Y esa medida, básicamente, lo que apunta es a reducir los viajes al exterior y de esa manera reducir la demanda de dólares, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de pagar el viaje o todo el paquete turístico de una vez y prefiere hacerlo, bueno, como se venía haciendo en algunos casos, en 6 o 12 cuotas, ¿no? De esa manera era más accesible y por ende había más demanda. Y de hecho no es casual que la medida haya aparecido justo antes del Black Friday, ¿no? Cuando suelen ofrecerse, ofertas en pasajes, en viajes al exterior y en general en cuotas también.
Muchas gracias. Y antes de dejarlos, una noticia más de América Latina. México canceló este viernes un acuerdo de no visado con Brasil y exigirá visa a los ciudadanos del país suramericano. Así lo decidió el gobierno mexicano luego de detectar que el beneficio era utilizado para pasar a Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, entre abril y agosto de este año se identificaron a más de 38.000 brasileños que intentaron cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los europeos avanzan hacia la vacunación de los niños menores de 12 años, una decisión que siembra temores entre los padres, razón por la cual Asbel López habló con una experta pediatra en Gran Bretaña.
¿Vacunar a los niños europeos entre 5 y 11 años contra el COVID? Sí, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, dio su aprobación con la vacuna Pfizer. ¿Qué piensa de esta noticia Marta Cohen, argentina en Londres, profesora de patología en el Hospital Infantil de Sheffield?
Creo que es una muy buena noticia. Es una vacuna que terminó su fase 3 en el mes de fines del mes de septiembre, que se tomó la FDA y el CDC el tiempo suficiente como para analizarla, por supuesto de emergencia y temporariamente, y que es importante que la dosis será solamente un tercio de la dosis de los adultos, porque ese es el mejor resultado, y la eficiencia de la vacuna sería similar a la de los adultos jóvenes, o sea, en los niños, ¿no? O sea que está bien en este momento en donde hay un incremento del pico de la pandemia. Si bien por suerte los niños se contagian, pero mueren muy poquitos, en el Reino Unido se vive una incidencia de 2 casos en 1 millón de niños. En la mayoría de esos 2 casos, te diría yo, el 90% tenían preexistencias, eran chiquitos con discapacidades, con trastornos neurológicos, con cáncer, etcétera.
Pero, ¿por qué vacunar a los niños europeos teniendo en cuenta que no son las personas con mayor riesgo?
Principalmente para que no sean un eslabón en el contagio. Segundo, para que no pierdan la escolaridad. Y tercero, para el caso muy raro e infrecuente de que puedan morir, en ese orden serían las prioridades, ¿no? Está bien que se acepte esta vacuna. Le doy la bienvenida.
Preguntamos también a la doctora Marta Cohen sobre los posibles efectos secundarios que pueda tener la vacuna Pfizer para los niños entre 5 y 11 años.
Bueno, no se han descrito, por ejemplo, con los jóvenes, sí se han descrito raras complicaciones con miocarditis en los niños de 12 años a 16 años, que es la vacunación que se está dando ahora en el Reino Unido, pero se ve solamente con la segunda dosis y es muy raro y solamente ha muerto un chiquito en los 2.000 que se han reportado en el mundo. Esperemos que no, por supuesto, las vacunaciones son de emergencia y temporarias y hay que ver siempre el riesgo-beneficio. Y en este momento es superior el beneficio de la vacuna y en toda la población analizada no se vieron complicaciones.
Marta Cohen, profesora de patología en el Hospital Infantil de Sheffield, en Londres.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Y esta semana, para su espacio científico, Ivonne Sánchez nos lleva a imaginar lo que le depara a nuestro mundo en las próximas décadas y lo hace a partir de la exposición que organiza la Cité de la Ciencia y de la Industria de París, titulada Renaissance, Renacimientos, toda una reflexión inmersiva entre ficción y realidades científicas sobre la evolución de nuestro planeta.
¿Qué es lo que hay que hacer para que el mundo sea perfecto?
Imaginemos que nos encontramos en 3 momentos de nuestra historia, 2023, 2029 y 2045. ¿Cómo estará nuestro mundo? ¿Cuál será la situación del medio ambiente? ¿Qué cambios habrá hecho el hombre? ¿Hacia qué dirección? ¿Para bien o para mal? La exposición Renaissance, que puede traducirse como Renacimientos, es una apuesta un tanto loca de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Este museo consagrado a las ciencias y a la industria, al norte de París, ha concebido una exposición que combina escenarios imaginados en el futuro y los contrasta con datos científicos reales. Un recorrido inmersivo donde el visitante se deja simplemente llevar. Christelle Guiraud es la curadora de esta muestra.
La exposición está construida, está estructurado sobre un esquema que se repite 3 veces. Y entonces el visitante está adentro de una ficción, de una historia, viviendo el imaginario que proponemos. Y luego, saliendo de eso, puede escuchar una película que presenta un análisis científico de sociología, de filología, de historia, sobre qué impacto tiene este imaginario sobre nuestra percepción del futuro.
En la primera parte de la exposición, año 2023, el énfasis está en el bosque y todo lo relacionado con él. La mitología de sobrevivir en un bosque o irse a refugiar a él como último recurso. El visitante puede incluso descargar en su teléfono una divertida aplicación para ayudarle a hacer un juego de sobrevivencia.
Entonces, aquí ya cargué mi aplicación de Allo Survie en mi teléfono y veo que está incluso en español. Ya se abrió y dice: he decidido probar uno de los cursillos de supervivencia que ofrece Allo Survie. Muy bien, bueno, vamos a empezar.
Hola.
Hola. ¿Qué, me recibes? Sí. Tu misión es sencilla, Ivonne, sobrevivir sola en este bosque durante 2 días y 2 noches, pero no te preocupes, yo estaré aquí. ¿Este juego puede durar hasta...?
El juego puede durar hasta 20 minutos. Tienes cuatro cosas que hacer. Encontrar un lugar para dormir y abrigarse, algo para beber, algo para comer y hacer fuego. Y Teo, el instructor, va a guiarte y puedes preguntar cosas, mandarle fotos de lo que encuentras, y así vas viviendo tus 2 días, 2 noches en el bosque. En esta parte, imaginarios y bosques, vamos a proponer un análisis científico. En este análisis científico vemos que tenemos un imaginario colectivo conectado al bosque, y que esto tiene una importancia bastante grande en el hecho de que pensamos que el bosque podría ser un lugar donde se podría ir si había un problema más grave mañana. Y,
sí, es cierto, siempre estamos pensando, bueno, en una catástrofe nos vamos a refugiar en un bosque, ¿no? Es un imaginario colectivo compartido por muchos.
Exactamente. Y al final es como un deseo de estar conectado al medio ambiente y a la naturaleza. Entonces, este análisis científico se presenta como una película de más o menos 6 minutos, donde científicos van a hablar del bosque en la mitología, del fenómeno de supervivencia y cómo actúa en la sociedad, y al final del deseo de los urbanos o de la gente que vive en las ciudades de conectarse de nuevo a la naturaleza.
Sí, y vemos que se llama esta película La llamada del bosque. No, parece así como un viaje iniciático. Muy bien, sigamos. Esto, una pregunta, cuando ustedes concibieron esta exposición, ¿fue antes de la pandemia o la pandemia llegó como invitada?
Sí, se decidió esta exposición antes de la pandemia y acabamos de escribir todos los imaginarios y los escenarios en febrero del 2020, cuando empezó la pandemia. Así que tuvimos que parar, y entonces fue muy interesante ver cómo algunas de nuestras historias tenían resonancias con lo que veíamos en el presente. Y por eso añadimos una pequeña película sobre las lecciones de la COVID-19 y cómo esta pandemia y lo que estamos atravesando ahora podría darnos lecciones para el futuro, para la construcción del futuro. La segunda parte de la exposición se estructura de la misma manera: una historia, una ficción y después un análisis científico. Y se trata de 2029, un colapso.
2029, un colapso, sí. Y aquí vemos incluso la Torre Eiffel ya caída y bueno, unas escenas bastante catastróficas.
Sí, aquí vamos a decir al visitante que es el caos ahora, en el 2029. Se encadenan una serie de sucesos graves, como por ejemplo, Europa sufre un embargo de gas y de petróleo, hay una sequía estival muy fuerte que causa déficit de agua y provoca la parada de las centrales eléctricas. Así que encadena, los sistemas de producción están totalmente desorganizados, y también los sistemas logísticos. Y en estas condiciones, ¿qué se podría hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿A dónde ir? Y esta historia se presenta sobre la forma de una película de ficción, pero una película interactiva. Y esta película es particular porque la historia se para y el visitante puede elegir cómo va a seguir la historia. Así que hay 4 finales posibles.
Es horrible. Es muy impresionante.
Al principio de la película hemos imaginado un toque de queda con el ejército en la calle y todas esas cosas que al final vivimos el año pasado cuando empezamos con la pandemia, así que fue bastante increíble.
Sí, porque el escenario de esta película se hizo mucho antes de que...
Se hizo justo antes, se acabó en febrero del 2020.
Pues casi profética la película, increíble.
Ça va mal finir, moi je veux qu'on parte.
D'accord, ok. Mais on irait comment? Il n'y a plus d'essence nulle part, tu veux faire 400 bornes à pied avec un gosse de 6 mois?
Non, justement, madame, Villemont m'a parlé d'un bateau qui part vers le nord demain matin.
Después de este segundo imaginario de esa película del 2029, vamos a tener un análisis científico que trata de los imaginarios y de los apocalipsis. Aquí vamos a explicar cómo el miedo del fin del mundo existe desde las primeras sociedades humanas. Y imaginar el apocalipsis permita exteriorizar nuestras emociones y poner en palabras la ecoansiedad que podemos sentir.
Es un nuevo término, ecoansiedad.
Ecoansiedad. Se trata de la angustia que podemos sentir por la degradación anunciada del medio ambiente y de las sociedades en las que vivimos.
Bien, entonces esta es otra mitología, o sea, estaba la mitología del bosque y aquí es el miedo al fin del mundo.
Eso, vamos a explicar el fenómeno del imaginario del colapso, porque hay colapsos que son reales, como el colapso de la caída de la biodiversidad, y hay colapsos que son totalmente en la imaginación, por ejemplo, que podría ser dentro de 5 años ya no tenemos petróleo. Esto no va a pasar, depende de lo que vamos a decidir en la sociedad sobre esta energía y sobre el acceso al petróleo, al transporte, todo eso. Así que en este análisis científico queremos explicar que un colapso tal cual está presentado en esta película no va a existir, pero que hay diferentes colapsos que suceden en el planeta Tierra y pueden añadirse los unos a los otros y causar cosas más importantes para las sociedades.
Muy bien, y aquí igual vemos varias portadas de revistas o de series de televisión como L'Effondrement de Canal Plus, o sea, algo así que se puede traducir por el colapso.
El colapso, sí.
Ah, muy bien.
Bueno,
aquí llegamos al 2045, en esta tercera parte de la exposición.
Tercera parte, exacto.
Que hay una nota de esperanza.
Exactamente, en este tercero imaginario proponemos irnos en el 2045, un resurgir. Hemos por fin dado el golpe de timón necesario para dar respuestas a los desafíos medioambientales y sociales, y el Estado ha aprobado decisiones a veces muy impopulares, como por ejemplo la eliminación total de los aviones que utilizan queroseno, por ejemplo. Y entonces han surgido nuevos sistemas de vida localmente, nuevas culturas, organizaciones, actitudes respecto al medio ambiente. Y Besançon, una ciudad del norte de Francia, es un buen ejemplo de ello. Y entonces el visitante va a viajar en el 2045 en Besançon. Y en esta parte el imaginario está propuesto sobre una forma únicamente sobre sonido. Tenemos unas butacas donde se puede sentar o ponerse cómodo y escuchar esta historia, porque no queríamos que el visitante tenga imágenes que sean las nuestras, queremos que él imagine sus propias imágenes.
Muy bien. Ah, okay.
¿Vos voulez prendre un extrait parce que es del español?
Oui, vamos a tomar, a ver, vamos a poner.
Recorría la ciudad bosque sentado en la plataforma de la bici carguero de Fatumata. La sombra de los árboles plantados a lo largo de las calles y en los edificios. Las cascadas y regueros que nos rodeaban. Todo estaba pensado para hacer el calor soportable. El aire refrescado circulaba entre las bibliotecas, los fablabs de impresoras 3D y los talleres que permanecían abiertos a la calle.
Y bueno, quizás la nota final es una nota optimista, ¿no?
Sí, quisiéramos que sea una nota optimista porque lo que queremos es que los visitantes tengan ganas de actuar y de pensar con un pensamiento positivo y optimista para construir con todo el mundo el mundo de mañana. Y al final de la exposición pueden escribir o dibujar lo que piensan para mañana. Y así van a firmar la conclusión de la exposición, más o menos.
Pues muchísimas gracias, Cristel, por este tour, por este imaginario y también apoyado por todas estas plataformas científicas, ¿no?, que permiten en distintos momentos pues cuestionarnos sobre nuestro la evolución de la humanidad, ¿no?
Eso, está muy bien dicho.
Gracias, Cristel.
De nada.
La muestra Renaissance, Renacimientos, puede visitarse hasta marzo del 2022 en la Ciudad de la Ciencia y de la Industria, en París.
Camille.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.